Vamos a recibir al vicepresidente de UPM, Javier Solari, como lo anunciábamos. Javier, el gusto de recibirte a esta hora aquí en Radio Carmen, Valor Agregado. Ya hemos estado, como decíamos, informando aquí en la radio sobre las características del contrato, sobre la confirmación de la construcción de la segunda planta aquí en nuestro país. Nos parecía interesante, incluso por el perfil del programa, enfocarnos en este tema para, de alguna manera, complementar la información que ya hemos estado manejando aquí en la radio sobre la inversión y nosotros mismos aquí en el programa. Javier, ¿qué incidencia o qué impacto va a tener sobre el área forestal la confirmación y la instalación de esta segunda planta de la empresa aquí en el país? Buenos días y gracias por acompañarnos durante estos minutos.
Bueno, buenas tardes, Martín. Un gusto estar aquí con tu audiencia. Claramente es una gran noticia la decisión de la empresa. Es para el país, para la región y sobre todo para el sector forestal. En cuanto al recurso forestal, a veces la gente tiende a mirar la inversión únicamente en lo que es la planta y no ve lo que es el resto del iceberg, que es básicamente la actividad forestal. Estamos hablando de una zona del país que va a estar produciendo madera, que puede estar en ese cordón que se forma entre Rivera, Tacuarembó, pasando por Clara, San Gregorio y terminando en Sarandí del G, donde ahí claramente hay una incipiente actividad forestal, donde se empezó a producir, se empezó a cosechar y se tiene que generar un volumen de gestión forestal que es importante. Estamos hablando de que esta planta va a consumir en torno a los 7 millones de metros cúbicos, para lo cual el área deberá crecer en torno de los 60.000 hectáreas, quizás algo más, en torno de los 60 a 90.000 hectáreas más. Ese incremento de área, como tú preguntabas, ha estado siendo desarrollado a través de nuestro programa de fomento, que pretende incorporar el rubro forestal como un rubro más en la actividad agropecuaria de nuestro país, sobre todo complementando al rubro ganadero. Esa complementación es mutua, en otras oportunidades lo hemos conversado, porque tanto la empresa forestal como el productor ganadero se benefician mutuamente. Nosotros en nuestros campos tenemos más de 80.000 cabezas de ganado, de productores vecinos que complementan su actividad poniendo el ganado en nuestros campos, ayudándonos a poder producir esas tierras, que es cerca del 40% de nuestro patrimonio. Pero a su vez, nosotros, incorporando la forestación en los campos vecinos, estamos apoyando la actividad ganadera a través de la sombra y el abrigo, pero a través diversificando el riesgo de la actividad ganadera al producir un rubro que no está correlacionado con los mercados ganaderos, estrictamente ganaderos.
Javier, además de lo que es el programa Fomento, la política que ustedes han llevado adelante en este tiempo, donde se le ofrece al productor distintas modalidades, ya vamos a profundizar un poco en este tema también a propósito de lo que es esta intención de aumentar el área en esa zona que tú recién mencionabas. La posibilidad de comprar campos, ¿está en la agenda de la empresa?
Bueno, en general la compra de tierras no es algo que estemos utilizando en los últimos, diría, 5 años como una movilidad de crecimiento. Sí, lo que es el programa de fomento a través de las distintas asociaciones, como tú nombrabas, a veces la compra de campos puede tener más un valor puntual de mejorar la eficiencia logística para poder salir por A o por B lugares y poder minimizar lo que es el transporte terrestre. Pero en general, el crecimiento del área forestal ha crecido básicamente a través de las alianzas con productores.
Uh-huh. Hoy UPM en el país, ¿qué área propia maneja? ¿Qué área dentro de lo que es el programa, por ejemplo, fomento en las distintas modalidades que tienen para ofrecerle al productor?
Y hoy hay unas 260.000 hectáreas propias, de tierras totales, y unas 120.000 hectáreas de campos de tierras a través del programa de fomento, en sus distintas modalidades, desde arrendamiento, asociaciones, aparcerías, contratos de largo plazo.
Javier, en esa zona que tú mencionabas, donde bueno, la forestación va a tener seguramente a partir de esta confirmación de la instalación de la segunda planta un mayor desarrollo, la política entonces va en la línea de promover el programa Fomento, especialmente dentro de lo que es el tema, por ejemplo, de un arrendamiento de campos o de campos que tengan la parte exclusivamente forestal para utilizar el 100% de esa área. Recordemos un poco las características que tiene el negocio del programa Fomento enfocado en lo que va a ser esa zona del país, fundamentalmente.
El programa de Fomento tiene, digamos, una parte comercial, una parte de productiva. En la parte comercial, nosotros tratamos de ceñirnos a lo que quiere el productor. Hay productores que están queriendo una modalidad más de ingreso continuo, por lo que puede ser un arrendamiento de la mejor forma. Otros que ya aprobaron la forestación y quieren asumir más riesgo en expectativas de generar una mayor rentabilidad y con fondos propios empiezan a plantar, y algunos que de repente dicen, bueno, nosotros queremos participar más de eso, pero quizás no tenemos esa capacidad financiera para invertirlo todo nosotros, entonces ponemos la tierra, resignamos lo que puede ser la renta anual derivada de esa tierra, pero la empresa UPM planta y nosotros nos hacemos dueños de un determinado porcentaje. O sea que eso básicamente son las tres modalidades desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista productivo, y atendiendo también a la pregunta de su oyente, Martín Masoller, uno va a lo que está estipulado dentro de los lineamientos marcados por la autoridad ambiental, que estipula cuáles son las tierras en las cuales se pueden plantar, cómo se puede plantar el proyecto. El proyecto tiene que cumplir con toda la normativa ambiental, donde hay zonas que son protegidas, hay que hacer estudios de impacto de suelo, de la zona, de la vegetación, y eso son los mismos estándares que se aplican en los campos propios y que conforman la regulación de la Dinama.
Javier, o sea que el área prioritaria, digamos, va a ser en un radio más o menos a la planta, digamos, en esta política de expansión de unas 60-70 mil hectáreas, de 150 kilómetros aproximadamente, por lo que tú recién mencionabas de algunos lugares como zonas prioritarias, digamos, a partir de lo que es la confirmación de esta segunda planta allí en el norte de Durazno, sur de Tacuarembó.
Y bueno, a ver, si nos posicionamos en Paso de los Toros como punto para visual desde el mapa, tenemos, como consultaba su oyente, la zona de basalto superficial que lo atraviesa y se extiende hacia el norte. Si uno se sigue moviendo hacia el oeste, encuentra lo que es el área de incidencia de las otras dos plantas que hay establecidas en el país, por lo cual el abastecimiento de esta planta va a venir más que nada del este, y una vez básicamente sorteado de lo que es basalto superficial. En la zona de basalto superficial es más complejo la forestación, es más difícil poder generalizar la forestación dentro de esa de ese suelo, porque tenemos distintas condiciones, distintos suelos, basalto superficial, tenemos distintos tipos de roca en lo que es el material madre, si tenemos rocas consolidadas, roca fragmentada. Entonces, cuando pensar en una forestación como una estrategia generalizada es muy difícil. Hay que ir campo a campo, ver de qué forma podemos poner la forestación y siempre como un complemento, como un apoyo a la actividad ganadera. Pero claro, ya transcurrido lo que es el basalto superficial, moviéndonos siempre al este, tenemos la zona de arenisca que puede dar, digamos, en esa a lo largo de la ruta 59 y que va hacia abajo, hacia la zona de Sarandí y allí, donde ahí hay mucho más proporción de suelos de forestales, de prioridad forestal también.
Claro. Javier, ¿y qué referencia hoy, en este momento, podríamos manejar para una renta forestal, digamos, más allá de que hay distintas opciones de negocio para esta zona?
Nosotros
siempre, si bien hay diferencias de campos.
Claro, hemos sido siempre un poco esquivos a generalizar una referencia, pero sí podemos decir que es una renta, si nos miramos únicamente por el lado del arrendamiento, es una renta que se ubica entre lo que puede ser una renta agrícola y una renta ganadera. Eso es un rango bastante amplio. Lamentablemente va a depender mucho de la zona, de la distancia, de las condiciones específicas del campo, de la proporción de campo que se ponga a disposición, porque hay obras o inversiones que son fijas, como por ejemplo la caminería, y bueno, eso la tendrá, se diluye en función de una determinada área. Como un rango de valores, le diría que está en el entorno de los $150, $140, $150 por hectárea por año.
Bien. Nos parecía importante, Javier, conversar sobre estos temas, teniendo en cuenta, como decíamos, que hemos tenido en la radio la posibilidad de dar también información en el resto de los programas sobre las características de la inversión, el proyecto y demás. Javier, se habla bastante de lo que es todo el tema relacionado al trabajo indirecto que va a generar de alguna manera la puesta en marcha de esta segunda planta. Obviamente que está todo el tema de lo que es el transporte de la madera, los acopios y demás. También está el tema de lo que son prestadores de servicio, por ejemplo, empresas vinculadas a la cosecha de los árboles. En este sentido, ¿cómo va a ser o cómo viene siendo la política de la empresa para desarrollar también toda esta zona donde la forestación, bueno, tiene una actividad menos desarrollada que en otros lugares o más próximas a lo que han sido las otras plantas, si bien Uruguay es un país chico? ¿Cómo va a trabajar la empresa estos temas vinculados a estos otros servicios?
Es una pregunta muy pertinente, más allá de que ahora estamos un poco enfocándonos en la construcción de la planta y de los otros proyectos, y que en dos años, en 2022, sobre la segunda parte del 2022, entraría la operación de esto. Pero claramente el Uruguay debe estar explotando en torno de los 14 millones de metros cúbicos, y esto implica un aumento del 50%, para lo cual hay que, como tú bien sugieres, capacitar operarios de cosecha, operarios de grúa, choferes de camiones, plantadores o tractoristas que puedan especializados. Eso es también una demanda que se genera no solo en cantidad sino en ubicación, porque esa demanda está en esa zona que yo nombraba hace un momento, lo cual implica un desafío bastante importante y que hay que encararlo con tiempo. Eso se está conversando con las autoridades que están en el tema, junto con otros actores, como ser otras empresas prestadoras de servicios, la Fundación UPM, para poder capacitar mecánicos, talleristas, operadores, de forma en temas de mecatrónica, de electrónica, de forma de poder tener esos recursos en el lugar. Claramente también el desafío ahora es un poco menor, si se quiere, en la medida en que la planta de Fray Bentos, cuando se inició, generó una demanda importante de prestadores de servicios con una determinada profesionalidad y eficiencia, y esos prestadores de servicios hoy pueden incrementar, ser una base importante de crecimiento para estas nuevas necesidades. Pero también hay nuevas empresas que quizás tengan un tamaño menor y que perfectamente pueden escalar a poder ofrecer estos servicios a una escala importante en lo que es las necesidades de la planta. También hay otra herramienta que se ha pactado en el acuerdo de inversión, que es el Fondo de Innovación Sectorial, concretamente el Grupo de Desarrollo, que genera estructuras que pretenden ir resolviendo otras necesidades relacionadas a lo que tú decías, como por ejemplo los centros de competitividad empresarial, que es poder generar las habilidades empresariales en en esas zonas, para que los prestadores de servicios puedan tener un negocio sostenible, porque claramente hay que conocer del negocio, pero también hay que tener muy claro cuáles son los desafíos que tiene un empresario. Hay muchos operarios que conocen mucho del tema forestal, por ejemplo, de la cosecha, que empiezan a animarse a decir, puedo transitar a ser empresario, pero claramente eso hay que acompañarlo con otro tipo de conocimientos y otro tipo de apoyos para que puedan incursionar en esa actividad.
Claro, y sobre todo uno ve antecedentes en otros rubros en momentos de una expansión muy importante, caso de la agricultura, donde la figura del prestador de servicio tuvo un crecimiento muy muy importante también.
Exactamente, y aquel que incursionó en la agricultura como prestador de servicio, que de repente compró un mosquito o de repente tiene una cosechadora, bueno, perfectamente puede migrar a este tipo de actividad, pero tiene que adaptarse a otro tipo de cambio, a otro tipo de nivel de actividad. La actividad agrícola y forestal mantiene muchas similitudes en lo que hace al tipo de maquinaria, pero algunas diferencias también las hay en cuanto a que la actividad forestal no es estacional, son las 24 horas, hay como que una mayor eficiencia en el ajuste de la capacidad a la demanda, por eso mismo de no tener la estacionalidad, pero que obliga a tener la máquina como un relojito todo el tiempo, los 365 días del año, o sea, empieza a incursionar en lo que en las necesidades de lo que llaman mantenimiento preventivo, a ir de repente cambiando partes aun cuando no estén rotas o desgastadas. Es decir, es un actor social que puede ofrecer servicios en esta área con esas transformaciones.
Bien, Javier, en la medida que vamos conversando y transitando la nota, van llegando algunas preguntas. Vamos a aprovechar estos minutos y te traslado una de las que llegó que me parece interesante, y vuelvo sobre el tema. Recién hablábamos del área forestal, de la necesidad de que tendría la empresa de la producción para abastecer esta planta. Un oyente aquí me pregunta si dentro de lo que es la política, pensando justamente en abastecer esta planta allí en el centro del país, la decisión de comprar madera a terceros o manejarse exclusivamente con la propia, o lo que está dentro del programa que ustedes tienen en conjunto con productores que participan en la asociación con UPM, ¿le comprarían madera a terceros, por ejemplo?
Y claramente eso está en lo que es el abastecimiento, se hace hoy para Fraiventos y obviamente que se va a hacer también en esta nueva planta. Quizás en el largo plazo haya un cierto incentivo para que esas maderas que se compren estén dentro de un radio de acción, de forma tal de minimizar el costo de transporte y poder abastecernos en forma más confiable de la zona. Pero ha habido, nosotros hablamos del programa de fomento y hablamos de lo que es esa modalidad de asociativo. En ese modelo es el productor el que planta, el que corre todo el riesgo. El apoyo que cuenta con nosotros es la proporción del material genético, el know-how, ayudarlo, acompañarlo en todos los desafíos que pueda tener o dificultades de punto de vista técnico que pueda tener o del punto de vista operativo, pero es un productor independiente que va a poder abastecer a quien quiera. Sin duda que es una herramienta que se está promoviendo en la zona. Hoy hay productores que ya tienen madera que seguramente van a estar abasteciendo a la planta, y también está todo el área del norte del país que básicamente tiene una vocación de producción de madera sólida para aserradero, para tableros, pero como toda producción de madera sólida se genera madera para celulosa, lo que son los raleos o las puntas finas. Y eso, obviamente, que se va a poder abastecer a la planta con la consecuencia positiva de beneficio mutuo, en el sentido en que apoya al sector de madera sólida establecido en el norte, lo refuerza y en cierta forma lo viabiliza a poder seguir creciendo.
Bien. Javier, la última consulta, y esta está vinculada al contrato y a lo que fue el proceso de negociación. ¿Qué se arregló, qué se pautó con respecto al tema de el protocolo, la cláusula para evitar conflictos sindicales, me refiero, durante la construcción de la planta?
La construcción de la planta hay que caracterizarla como una confluencia de 6.000 personas en los tiempos máximos en un determinado punto. Eso, sin duda, que va a generar conflictos, y esos conflictos nosotros no los juzgamos, no opinamos respecto a su validez o no. Lo que sí decimos es que tenemos que tratar de atenderlos y de evitar de que escalen y que puedan generar daños para ambas partes más perjudiciales, por lo cual lo que se terminó acordando, que creo que es muy positivo para ambas partes, es poder instalar oficinas del Ministerio del Trabajo mismo en el emplazamiento industrial, de forma tal de que puedan ser motivo de consulta de los trabajadores o de los que tengan diferencias y poder resolverlas rápidamente. Toda la normativa que hay a nivel laboral es la que hay, no hay una normativa nueva al respecto, no hay un cambio de derechos no, de ninguna de las dos partes, no hay un cambio de normativa, simplemente es la normativa disponible, aplicada en el territorio de forma pragmática y eficiente. Siempre la empresa lo que solicitó es que hubiera un mecanismo de prevención de conflictos. En algunos consejos ya los hay, en otros aún no, y queremos que es una fue parte de la solicitud en esta última ronda de consejos salarios, de que los consejos también discutieran sobre estas mecanismos que son buenos para evitar que los conflictos escalen y que ambas partes, empresarios y trabajadores, pierdan.
Claro. Javier, hay un tema muy muy sensible que incluso está en la Organización Internacional de Pisotias, que es el tema de las ocupaciones, que claramente ha generado aquí un tema muy importante a nivel de lo que es la actividad productiva y empresarial del país. Hemos tenido empresas de distintos rubros con problemas de ocupaciones y con perjuicios muy importantes. Durante la fase de construcción o luego durante lo que puede ser ya la etapa de producción, UPM puede, hay que ver qué se resuelve luego con respecto a este tema OIT y demás, pero UPM puede ser ocupada.
A ver, vamos a tratar siempre de evitar llegar a los últimos escalones de escalamiento de un conflicto, como puede ser las ocupaciones o los lockout patronales. Aquí estamos tratando de que el conflicto se pueda resolver en forma rápida. Cuando hay un trabajador que tiene una duda respecto de su cobro, que pueda ir a la Dirección Nacional de Trabajo, a la oficina que esté ahí, y poder resolverlo rápidamente con las personas que del Ministerio de Trabajo que tienen la competencia necesaria. Los temas sindicales que puedan ocurrir, estamos a través del acuerdo marco firmado en septiembre del 2017, tanto las cámaras empresariales como los sindicatos, como el Ministerio de Trabajo, como la empresa, buscándole tratar de poner sobre la mesa toda nuestra experiencia de otros proyectos que han habido y poder resolver esos conflictos que se generen a la brevedad posible. Claramente, la vocación es a tratar de evitar que los conflictos lleguen a cualquier grado de escalamiento.
Bien. Javier Solari, vicepresidente de UPM. Muchas gracias, Javier. Bueno, felicitaciones por obviamente va a ser un tema sumamente importante para el país en su conjunto, para una zona centro del país, que sabemos muy bien, obviamente esto va a dinamizar muchísimo desde el punto de vista también de las inversiones. Gracias por estos minutos y volveremos a conversar en cualquier momento.
No, gracias de nuevo, Martín. Es un gusto poder dirigirme a tu audiencia. Hasta luego.
Hasta luego.
Presentó Megaagro para su línea de granos y subproductos de nutrición animal. Vea toda la oferta en megaagro.com.uy.